La tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo ha abierto la consulta pública del proyecto de ley de reducción de jornada laboral. Es el primer trámite para legislar a favor de reducir la jornada a 37 horas y media semanales después de que ayer terminara sin acuerdo la última mesa del diálogo social. Y de un ministerio a otro, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que tras la aprobación de esa reforma fiscal en el Congreso, el Gobierno está mucho más cerca de sacar adelante los presupuestos generales para 2021. En Televisión Española destaca que también esa aprobación va a permitir la llegada de más fondos europeos.
Mucho más cerca, una vez que uno consigue una reforma fiscal que puede avalar que Europa dé el visto bueno al plan que habíamos presentado, después de que aporta más recursos que los que teníamos previamente, que corrige algunos errores del anterior y que ha permitido realmente un entrenamiento con todos los grupos políticos a la hora de un diálogo cruzado, que en donde quiere alguien algo, la otra parte no lo quiere, pues yo creo que nos da una perspectiva y abre un camino muy importante para seguir explorando, en este caso ahora, los presupuestos, que es mi siguiente meta.
Por otra parte, Esquerra Republicana ha registrado en el Congreso y en el Senado una iniciativa para exigir que el Gobierno traspase a las autonomías de forma inmediata y a título gratuito todos los inmuebles de la Sareb y de cualquier otra entidad del sector público estatal a las administraciones competentes en materia de vivienda. Mientras, Sara Agesen, hasta ahora secretaria de Estado de Energía, va a sustituir a Teresa Rivera como vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Este anuncio se produce después de desbloquearse ese nombramiento de Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la nueva Comisión Europea. Más asuntos. La Organización de Consumidores y Usuarios celebra hoy esa sanción de casi 180 millones de euros que el Ministerio de Consumo ha impuesto a 5 aerolíneas low cost. Lo hace por prácticas abusivas como el cobro del equipaje de mano. Además, piden medidas cautelares en casos de recurso para que cesen esas prácticas mientras se resuelve un recurso que ya han anunciado las compañías aéreas. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, cree que la sanción va a introducir una distorsión competitiva para España.
Lo mires por donde lo mires, es un sinsentido, y el impacto, si al final esto va para adelante, sería una desventaja competitiva para España, probablemente el que tráfico se desviase en otros países, y inmediatamente los 50 millones de pasajeros que hoy en día vuelan en España y no llevan un trolley a bordo, pues tendrían que automáticamente empezar a pagar más. Algunos dejarán de volar y otros pues decidirán irse a otros países.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, señala que esta decisión defiende los derechos de los consumidores.
Lo que ha hecho el Ministerio de Consumo al imponer esta sanción es enviar un mensaje muy claro, y es que ninguna compañía, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley, que no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de los derechos de los consumidores o en prácticas abusivas.
La sanción más elevada es para Ryanair, con cerca de 108 millones. Le sigue Vueling con 40 e EasyJet con 30 millones. Por cierto, que también en este sector, en el de las aerolíneas, la terminal sur del aeropuerto londinense de Gatwick está reabriendo al personal y se va a encontrar disponible para pasajeros en breve. Lo hace tras informar sobre un incidente de seguridad que habría obligado a evacuar y a cerrar la instalación desde este mediodía del viernes. Más asuntos. El presidente de CESIF, Miguel Borra, ha afeado al Gobierno haber apurado los plazos para la renovación del concierto sanitario de Muface. Ha anunciado que el sindicato va a salir a la calle el próximo 14 de diciembre para trasladar la preocupación de los funcionarios por este tema.
Lo más preocupante que pueda haber en el tema de la asistencia sanitaria es la desatención, y en este momento hay 1,5 millones de personas en este país que no sabe qué es lo que va a pasar con su asistencia sanitaria a partir del 1 de enero, que no sabe si va a seguir prestándola a través de su aseguradora, si va a tener que buscarse alguna otra situación, y está generando ya ejemplos complejos de personas concretas con tratamientos pues que desde luego están poniendo en riesgo su situación familiar y su situación personal de salud.
Y miramos ahora a la banca. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, adelanta que la institución va a dar a conocer su opinión sobre el nuevo impuesto a la banca en nuestro país. De Guindos ha señalado que este tipo de gravámenes no existen solo en España, sino también en otros países europeos como Italia, que ha aprobado una tasa similar, pero en ese caso no afecta a las provisiones. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto, de la mano de Rocío Arbiza, en Capital Radio. We'll be right back.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Casi 6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a poner el foco en cuál es la situación ahora mismo de los diferentes activos y vamos a comenzar por el mercado de deuda, por el mercado de renta fija, donde a esta hora tenemos un claro descenso en el rendimiento del bono alemán a 10 años de más del 2% hasta cotas del 2,26%. El español al mismo plazo está ahora mismo en el 2,99%, también se mueve a la baja y el rendimiento del bono estadounidense al mismo plazo, a 10 años, recorta, pero de forma bastante más moderada, hasta situarse en 4,41 euros. Uno de los grandes focos de la jornada lo tenemos en el mercado de divisas, con ese descenso claro, contundente de la moneda única después de esas referencias macro decepcionantes que hemos visto hoy en el dato de PMI de la eurozona. Ahora mismo el eurodólar está en cotas de 1,0404 unidades. Y en bolsa, ¿cuál es la situación? Pues tenemos en estos instantes, cuando queda menos de media hora para que termine la sesión, tono positivo en la bolsa española. Son alzas discretas del 0,18% para un IBEX 35 que de momento se mantiene por encima de la cota de los 11.600 puntos. En el resto de Europa también alzas generalizadas. El mejor comportamiento hoy lo observamos en la bolsa de Londres porque repunta el FT 100 cerca de un 1,5%, y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, encontramos alzas, aunque discretas, para los índices de Wall Street. El más plano es el Nasdaq, apenas suma un 0,06%. Avanza el S&P 500, un 0,26%. El Dow Jones lo tenemos con un repunte del 0,61%. Esta es la escena, es la fotografía que vemos ahora mismo en los mercados, y ahora seleccionamos uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Eloy Noya, el director de innovación de la Barcelona Finance School, que analiza sobre todo esos nuevos máximos históricos que hoy mismo ha marcado cerca de los $100,000 el Bitcoin, imparable, como saben, tras la victoria de Trump en las presidenciales de Estados Unidos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay unas circunstancias una corriente de fondo más a largo plazo. Bitcoin pues es un activo real que ha ido tomando pues una corriente de fondo más a largo plazo. Bitcoin pues es un activo real que ha ido tomando pues fuerza, conocimiento por parte de mucha gente, de empresas, de instituciones, y que por tanto pues más o menos en ciclos de 4 años se ha visto que iba consolidando y aumentando su precio respecto a las monedas fiat. Y luego hay circunstancias propias de este año, ¿no? Este año pues empezamos 2024 con el lanzamiento de ETFs de Bitcoin, que fue un poco un refuerzo de la credibilidad de Bitcoin como activo, y luego pues lo que llamamos halving, que es un concepto de tecnología que quiere decir que todavía refuerza la imagen de escasez de activo escaso. Y ya en los últimos meses, como bien dices, pues la victoria de Donald Trump y su aparente anuncio de que favorecería las inversiones en Bitcoin, e incluso se dice que pueda la reserva pueden acumular Bitcoins dentro de lo que es acumular Bitcoins como se acumula oro por parte del Tesoro estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, todas estas noticias pues favorecen que se preste atención a Bitcoin y que evidentemente pues mucha gente esté entrando, y de ahí pues los precios, la subida de precios tan impresionante que estamos viendo en estos últimos meses.
Bitcoin como activo de reserva. Algunas compañías se han se han disparado precisamente en bolsa por esta razón, MicroStrategy entre otras, aunque ayer provocó una importante caída cuando alguien dijo, a ver, convertir una cripto en un activo de reserva, hay que también considerar la propia valoración del activo, porque esto es lo que más le cuesta entender a la gente, Eloy, el subyacente del Bitcoin, ¿cuál es?
El subyacente del Bitcoin es su escasez, básicamente, en eso se equipararía pues al oro digital. En eso hay muchas discusiones, hay economistas que piensan que el oro es valioso porque tiene un uso industrial. Yo diría más bien que no, pero bueno, ahí hay discrepancia y podemos tener una discusión. Yo creo que el oro precisamente su valor es su escasez física, y ahora hemos encontrado un activo digital que también es escaso, cosa que no es nada fácil, La gente que desconoce la tecnología que hay detrás de Bitcoin se cree que pues es alguien que ha inventado un activo digital, pues como puedes inventar un videojuego o una foto digital y ya está. No, la tecnología que hay detrás es muy muy compleja, hay criptografía, hay prueba de trabajo, hay un montón de tecnologías unidas que han llevado a crear un activo digital único. Y que pues mucha gente pues está empezando a ver sentido, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esto va a durar o no? Pues tampoco no lo sabemos, pero bueno, después de 16 años ha demostrado Bitcoin que es su fortaleza, que no se puede copiar, no se pueden copiar Bitcoin, no se puede hackear el sistema de Bitcoin, y cuanto más base instalada de tecnología, más ordenadores estén validando transacciones de Bitcoin, pues más fuerza, más resiliencia tiene Bitcoin respecto a posibles ataques. Bueno, en definitiva, pues es un activo nuevo, y por tanto, como activo nuevo, que además introduce este concepto de escasez, ¿no? De que solo hay 21 millones de Bitcoins programados para que existan, también hace que su precio tenga una volatilidad enorme, ¿eh? Es decir, Bitcoin de alguna manera está condenado a ser volátil siempre.
Acaba de presentar su plan estratégico hasta 2027, con el que ha hecho un ejercicio de realismo ante el nuevo escenario de bajadas de tipos de interés. CaixaBank aspira a mantener estable el margen de intereses para esa fecha y espera lograr una rentabilidad promedio superior al 15% en los próximos 3 años. Cifras que asumen la prórroga del impuesto al sector, que se ha revalidado, como saben, hace apenas unas horas. Y en bolsa, ¿qué cabe esperar tras este brillante 2024 para el banco? Es el valor que sometemos a examen en esta sección de la mano de Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Esta semana la atención ha estado puesta en el banco español CaixaBank, que ha desvelado su escenario financiero para el periodo 2025-2027. Un plan estratégico del banco que se establece bajo un escenario de normalización y estabilidad de tipos de interés. Esto ha llevado a la entidad a esperar un margen de interés plano en 2027. Ese año va a estar en unos 11.000 millones de euros. CaixaBank espera además que la rentabilidad, el ROTE, supere el 15% en todo el periodo y se sitúe por encima del 16% en 2027. Era un plan, en todo caso, que no convencía demasiado al mercado. En el punto de mira, como decimos, ¿cómo le va a afectar la bajada de tipos de interés? Y es que el banco contempla que los menores tipos de interés se vean compensados por un crecimiento del volumen de negocio, pero la novedad es que ningún otro banco ha reconocido de forma tan abierta que se iban a ver afectados. Esto decía su consejero delegado, Gonzalo Gorta.
Rentabilidad que se ha beneficiado de la subida de los tipos de interés, no solo, y este ciclo ha acabado, ¿eh? Los tipos de interés están a la baja, el margen de interés no solamente se va a mantener estable en 3 años, sino que el año que viene va a caer, ¿eh? Va a caer, y así lo estima la totalidad del mercado y de los analistas.
¿Qué opinan, por tanto, los analistas sobre el futuro del banco? A este respecto, sobre cómo le va a afectar el entorno de tipos bajos, esto nos decía Carlos Ladero desde GT.
Ha sido el único banco que sí que ha reconocido, ¿no?, que obviamente esta situación de tipos no, que ya es más normal, pero le va a perjudicar a medio y largo plazo, ¿no?, en sus cuentas, y dos, que además pues esta falta, ¿no?, de coordinación en el Estado con el tema de las famosas tasas, ¿no?, tanto banca como energéticas, pues la verdad es que hace que los inversores, sobre todo los extranjeros, pues no estén muy por la labor, ¿no?, de seguir esperando a ver qué pasa.
Los bancos también han criticado los últimos planes en materia de impuestos por parte del Ejecutivo. Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital, señalaba también que el plan que ha presentado CaixaBank es demasiado cauteloso, lo que le ha pesado en el mercado.
Bueno, pues parecen, vamos a decir, continuistas, y eso implica pues probablemente algo conservadores, ¿no? Y yo creo que de ahí la reacción del mercado, ¿no? No, ni muy ambiciosos en margen de intereses, ni en crecimientos de préstamos, que van más o menos al supuesto crecimiento del PIB. Entonces ya digo, vamos, bastante continuista.
Un plan continuista en vista de cómo les vayan a afectar esos tipos más bajos. En general, las bajadas de tipos van a afectar a todos los bancos, lo explicaba Antonio Castelo, especialista de mercado de e-broker, pero para el analista la situación no es tan negativa.
Primero, porque los tipos no van a bajar tanto como se espera, van a bajar pero no tanto. Segundo, porque el riesgo yo creo que está bastante controlado. Tercero, porque aumentará seguro el volumen de negocio. Y cuarto, porque los bancos han estado mucho tiempo habituados a trabajar en un entorno muy difícil con los tipos de interés en cero y a veces en negativo, y han sido capaces de sobrevivir, ¿no? Tienen otros recursos, como por ejemplo la generación de comisiones.
Seguimos con más análisis sobre CaixaBank. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade, repasaba el aspecto de su gráfico.
Desde un punto de vista técnico, desde luego, nos gusta la entidad, los precios sobre los cuales parece que se está empezando a frenar, y mínimos tocados durante esta última semana. Mientras que mantenga estas cotas, pues estamos positivos y seguimos pues teniendo una expectativa alcista sobre la compañía. Acercándonos un poquito más al corto plazo, pues hombre, yo me señalaría el nivel cercano a 5,32.
También positivo, David Galán de Bolsa General señala que es un valor que está fuerte desde el punto de vista técnico.
Yo normalmente un criterio que me parece importante aplicar es fortaleza. Entonces yo prefiero tener un valor que esté fuerte, y seguimos ese criterio de fortaleza, que es uno de los criterios típicos de Stan Westing y del análisis técnico, pues CaixaBank está más fuerte. CaixaBank está en subida libre, no tiene resistencia, sigue fuerte, de los valores más fuertes de la banca, por no decir el más fuerte de la banca española ahora mismo.
En cambio, Ignacio Cantos explica que desde ATL se decantarían por otras opciones.
Bueno, en general estamos positivos en la banca, en los bancos españoles, y seguramente sí, pero dentro de la banca española seguramente tendríamos algún otro valor, probablemente como Sabadell, Unicaja, además en bancos locales, ¿no? Caixa está bien, pero estos están incluso más baratos, ¿no?, y pagan una rentabilidad por dividendo superior.
Por el contrario, para Marc Ribes, desde Black Bear, no es buen momento para la banca en general.
¿Qué está pasando con la producción industrial en Alemania? ¿Qué está pasando con Europa? ¿Qué está pasando con Francia? ¿No? Eso, el escenario favorece una subida de tipos de interés. Es que si suben los tipos de interés, se hunde Europa. Lo cual, lo más plausible es que sigan bajando los tipos de interés. Y eso va a penalizar los márgenes. Con lo cual, yo creo que no es ya la coyuntura favorable para que sigan creciendo los beneficios a largo plazo de los bancos.
Pese a todo, el consenso de analistas de Reuters se muestra positivo con CaixaBank. Le dan un consejo de comprar y un precio objetivo medio de 6,31 euros. Esto supone un potencial alcista del 20%.
¿Lo amas o lo odias?
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre la situación del regulador bursátil de Estados Unidos después de la renuncia de su presidente, Gary Gensler. El presidente de la Comisión y Bolsa de Valores de Estados Unidos, la SEC por sus siglas en inglés, Gary Gensler, abandonará el cargo el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Donald Trump regresará a la Casa Blanca para dirigir por segunda vez el gobierno de Estados Unidos. Gensler fue nombrado por Joe Biden en 2021 y ha confirmado su decisión este viernes en un comunicado donde ha aclarado que la función de la comisión es proteger a los inversores, dice, facilitar la formación de capital y garantizar que los mercados funcionen tanto para los inversores como para las entidades emisoras. Ahora la SEC queda en situación de interinidad con los republicanos Esther Pierce y Mark Ulleda como grandes candidatos a tomar las riendas mientras Trump decide quién ocupará el cargo durante la próxima legislatura. Lo cierto es que Trump ya había declarado que sus intenciones pasaban por destituir a Gensler cuando fuera presidente. Tras la decisión del Ejecutivo, Bitcoin ha sido uno de los valores más activos. Ya ha superado la barrera de los $100,000 de valor. Y es que Gensler había sido muy crítico con el entorno cripto y se espera que el nuevo mandatario sea más amable con las criptomonedas. La gestión de Gensler ha incluido varios conflictos importantes con la industria de las criptomonedas. Entre ellos destaca la batalla legal con Grayscale para bloquear los ETFs de Bitcoin, en la que Grayscale salió victoriosa. Desde el lanzamiento de estos fondos en enero han atraído miles de millones de dólares. La SEC también ha demandado a varias grandes empresas de activos digitales, incluyendo Coinbase, por el manejo y venta de criptomonedas con resultados mixtos. Bajo la dirección de Gensler, la SEC ha impulsado mayores exigencias de divulgación para las empresas que cotizan en bolsa y para los asesores financieros, enfocándose en áreas clave como el riesgo climático y la ciberseguridad. Además, la comisión ha acelerado los tiempos de liquidación de operaciones bursátiles a un solo día, una medida motivada por el frenesí de las acciones meme a principios de 2021. Según informaciones que llegan desde el otro lado del Atlántico, estos son los principales candidatos a ocupar el cargo. En primer lugar, tenemos a Richard Farley, un abogado de Wall Street con experiencia en operaciones corporativas. Sería uno de los grandes nombres a seguir. Cuenta con experiencia y un amplio historial con grandes bancos. Está relacionado con Trump, ya que su mujer, Chili Farley, es la presidenta del Comité Financiero del Partido Republicano de Nueva York. Esther Pierce está también en varias quinielas. Es una comisionada republicana de la SEC que aboga por un enfoque más flexible en la regulación de los criptoactivos. Dan Gallagher, jefe legal de Robinhood, también se ha mencionado como una posibilidad. Ha trabajado como comisionado de la SEC y tiene experiencia en materia de regulación financiera. También se ha relacionado a otros economistas como Robert Stebbins, Chris Giancarlo o Paul Atkins para un puesto clave para la regulación bursátil durante los próximos años.
Analizamos la macro de la jornada de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Y lo primero, vamos a irnos a Estados Unidos porque allí tenemos ese dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. También tenemos datos de PMI manufacturero y compuesto de noviembre. Son datos preliminares. ¿Qué valoración hace?
Pues los más importantes aquí son los de sentimiento, tanto de manufacturero como de servicios, y son muy fuertes. Demuestran que la economía norteamericana está en una fase casi de boom y confirman que el crecimiento del cuarto trimestre estará más cerca del 3 que del 2,5%.
En Europa tenemos ese dato preliminar de PMI de la eurozona por debajo de 50 en noviembre. Ha sido una decepción importante. ¿Da para esperar un recorte de más de 25 puntos básicos en diciembre por parte del Banco Central Europeo?
Pues va a ser una decisión difícil. Los datos han sido francamente malos, bastante peor de lo esperado. Podríamos decir que, bueno, que recordemos que son datos de sentimiento. Los datos reales, sobre todo los que se refieren al consumidor, están saliendo un poco mejores de lo que indican estos datos de sentimiento, y el sentimiento probablemente haya sufrido tras la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas. Pensamos que al final el Banco Central Europeo será conservador y decidirá recortar tipos solamente 25 puntos básicos.
En Europa, se ve claramente esa debilidad de las dos principales economías, de la francesa y de la alemana. Es un importante varapalo el que se ha llevado ese PMI preliminar francés, desploma hasta 44,8 puntos. No sé si le ha sorprendido este dato.
Pues sí, mucho peor de lo esperado, muy lejos, que indica pues quizás que la economía francesa podría estar en un proceso de contracción. A las noticias internacionales y se le puede añadir quizás la falta de acuerdo sobre el presupuesto francés y la posibilidad de que el gobierno actual vuelva a caer.
En Alemania, además de los datos de PMI, se ha sabido también el dato de crecimiento del tercer trimestre. Esquiva la recesión técnica, pero crece apenas un pírrico 0,1% cuando la lectura preliminar anterior estaba en el 0,2%, ¿no?
Pues sí, así como el dato inicial había sorprendido un poco, bastante al alza, no se esperaba pues un estancamiento, pues se ha revisado un poco a la baja. Continuamos con la misma economía en Europa, en Alemania y en Francia, la misma tendencia económica, que es una economía que no acaba de contraerse ni de expandirse y donde el gasto del consumidor compensa la debilidad de la producción industrial.
Bueno, toda esta debilidad se ha traducido hoy en un movimiento de recorte, de retroceso claro de la moneda única, del euro, que está por debajo ahora mismo de la referencia de 1,04, en 1,0394 unidades. ¿Se espera mayor debilidad a corto plazo?
Pues es posible que la veamos, pero hay que insistir que a niveles actuales la cotización del euro refleja ya unas expectativas de un contraste mayúsculo entre el rendimiento de la economía estadounidense y la europea. Y que cualquier noticia en la dirección opuesta, bien noticia, números menos malos en Europa o alguna decepción en un dato de empleo norteamericano, por ejemplo, podría ser suficiente para que el euro se estabilizara. Por debajo de 1,04 hay mucha divergencia entre las dos economías en precio ya.
¿Qué le ha parecido el dato de precios en Japón? El IPC repunta un 2,3% interanual en octubre. Es el 38º mes consecutivo de avance de este indicador, que lleva ya más de 2 años superando esa meta que se marca el Banco de Japón del 2%.
Pues vuelve a confirmar lo que llevamos diciendo ya varios meses, que la economía japonesa es donde encontramos la mayor brecha entre la política monetaria y la realidad macroeconómica. La realidad macroeconómica es que en Japón la inflación ya ha vuelto a la normalidad, por encima del 2%, y va a ser difícil que vuelva a bajar, y que esperamos que acelere el Banco de Japón la convergencia con los tipos de interés del resto del mundo.
Hoy el gobierno nipón ha aprobado un paquete económico que está valorado en 39 billones de yenes, que estos serían pues más de 238.000 millones de euros, para aliviar los efectos de la inflación sobre los ciudadanos en un contexto de subida de precios y de depreciación, además de la divisa del yen. ¿Cómo lo ve? Porque el objetivo aquí es sostener ese gasto de la población pese a la coyuntura, ¿no?
Pues es más política inflacionista, ayudar a intentar controlar los efectos de la inflación a base de subvencionar la demanda, pues esperamos que resulte en una tendencia adicional al alza de la inflación y contribuya a esa subida de tipos que tanto necesita Japón.
Bueno, de forma paralela a todo esto que venimos comentando, tenemos que volver a poner la mirada en el Bitcoin, la criptodivisa más conocida, ¿no?, y la más cotizada del mercado. Mantiene su escalada y está ahí prácticamente a las puertas de los $100,000. Nos sorprendíamos cuando se hablaba de estas cifras por parte de una famosa gestora de fondos estadounidense. El caso es que ha superado esa referencia de los $99,500 y está ahí a tiro de piedra. No sé cómo ven este movimiento tan considerable que viene acumulando el Bitcoin. Sobre todo este último impulso tras la confirmación de la victoria de Trump.
Pues sí, a corto plazo es difícil ver nada que pueda dar al traste con la escalada. La oferta de Bitcoin está limitada por diseño. La demanda se está disparando ahora que se espera un ambiente regulatorio mucho más favorable al instrumento. Así que es difícil ver nada que se interponga en la escalada.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, pues ese movimiento llamativo que vemos en el euro esta jornada, por debajo de esa referencia de 1,04, y el otro gran foco de atención ha estado, sigue estando, en la cotización de la criptomoneda, del Bitcoin, que se acerca a esa referencia de los 100.000 dólares. Veremos si la toca en las próximas horas, un poco tras esa carrera alcista que lleva muy clara, marcada en las últimas semanas en Estados Unidos. ¿Cómo se están comportando otros activos? Bueno, pues repuntes los que tenemos hoy en el oro. Su futuro para entrega en diciembre alcanza ahora cotas de 2.705 dólares. Y si echamos un vistazo al comportamiento del crudo, del petróleo, hoy tenemos repuntes en el futuro del Brent para entrega en enero, hasta cotas de 74,89 dólares. También repuntes más acusados, de algo más del 1%, en el futuro del West Texas estadounidense para entrega también en ese mes de enero. Alcanzan los 70,82 dólares.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Vistazo al mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, vistazo y casi balance de la semana, ¿no? Porque estamos a viernes. ¿Qué ha sido lo más interesante estos días?
En términos de volatilidad o de movimientos en tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, y bastante semana bastante tranquila. Suben las apuestas sobre si los efectos de la política anunciada hasta ahora por Trump va a ser efectivamente inflacionista y si de alguna manera va a condicionar las futuras bajas de tipo de interés, con lo cual las probabilidades de una nueva reducción de tipo de interés en diciembre antes de que entre a gobernar, propiamente dicho, en enero Trump, pues se han reducido al 50%. El mercado sigue descontando todavía una posible bajada de 25 puntos básicos, pero lo que sí ya está descontando con bastante rotundidad es que las políticas, el tipo de políticas que pretende plantear Trump van a generar más necesidad de papel, va a salir más papel, sobre todo americano, con lo cual lo que ha hecho es subir las primas del spread, que lo que llevamos diciendo semanas, que está continuamente subiendo. De hecho, ahora mismo el asset, lo que tiene que pagar Estados Unidos, está a más 22 puntos básicos sobre el 10 años, el interés libre de riesgo, vamos a llamarlo así, y el 30 años más 54. Y en general, todos los bonos, sobre todo los soberanos, porque están todos en la misma situación, tienen todos que salir a emitir y salir a financiar, han subido todos los diferenciales. Incluso la misma Alemania, de hace 10 días, tiene que pagar también diferenciales positivos, tanto en el 10 años como, por supuesto, en el 30 años. La conclusión es que tipos muy similares a la semana pasada, en términos de rentabilidad de los bonos, curvas bastante flat, con similares a la semana pasada, tanto en euros como en dólares. Y respecto al mercado de capitales, pues sigue moviéndose, visto lo visto, se ve que el mercado como una oportunidad de alargar la duración en corporates, con lo cual siguen entrando flujos para investment grade. El global de investment grade, el diferencial, se ha reducido 86 puntos básicos. Esto es fruto de que han subido los tipos de interés, pero al entrar más dinero, pues ha bajado el diferencial. En Estados Unidos estamos ahora mismo en 80 puntos básicos, poco valor ya queda, es decir, pero está descontado casi todo el efecto. Y en Europa se queda ahora mismo con 98 puntos básicos el diferencial sobre el investment grade. Bastante estable el high yield. Esta semana hemos visto menos movimientos, pero los pocos que hay, sobre todo, se están viendo en Estados Unidos, en el dólar. 272 puntos básicos, sigue estando, se ha incrementado ligeramente el diferencial en 9 puntos básicos. Respecto a emisiones que hemos visto con interés, siempre buscamos algo que aporte más al tipo estándar que tiene que haber con estos diferenciales en los mercados. Desde luego, siempre vemos que las emisiones con más interés están todas en dólares, se emiten en dólares. Esta semana hemos visto Booking, la empresa de reservas de activos inmobiliarios, ha emitido en diferentes tramos con carácter positivo. Es una cosa que estamos viendo ya desde hace bastantes meses con naturalidad. Los emisores emiten con curva de tipo de interés positiva, es decir, pagan menos por los plazos cortos que por los plazos largos. con la esperanza de alargar y colocar todo lo posible en los plazos largos. Pero bueno, en principio, todos los plazos, prácticamente 3,50, 3,80%. Sí. Hemos visto esta semana también interesante en España, en euros, la emisión subordinada Generali, 4%, por aquellos que todavía no quieren cambiar sus inversiones. Y luego, interesante que, bueno, que no es ahora, pero que de alguna manera Estados Unidos, desde luego, consolida este tipo de interés, el Tesoro, y no le importa, porque emite sin problema en 2027, 2034, 2054, y te coloca casi 150.000 millones, pero con tipos reales de mercado. Es decir, te paga en 2027 el 4,125, 2054 el 4,50, te consolida el tipo el 4,50 en el 30 años, y en 2034 4,25. Es decir, contra esto tendremos que competir mientras que además no suban los diferenciales, que creemos que van a subir. De hecho, España ahora mismo en el 30 años está pagando 114 puntos básicos por encima del Bund, y el Bund incluso está pagando más por lo que vale el tipo libre de tipo libre de interés, por el swap, básicamente lo que estamos hablando.
Sí. Bueno, sabemos hoy, según datos del Banco de España, que los hogares españoles han reducido en septiembre y por segunda vez en el año la inversión en letras del Tesoro. Alcanza los 27.071 millones de euros, que son 375 millones menos que el mes anterior. No sé qué le parecen estos datos.
A nosotros nos sorprende con la cantidad de papel que hay en mercado y la cantidad de alternativas que hay, que los españoles todavía sigan, en principio, manteniendo este volumen de inversión en letras del Tesoro. Pero bueno, las cifras no quiere decir que estén desinvirtiendo, Rocío. Al final estamos hablando de cifras muy grandes y porcentajes muy pequeños. La última subasta que ha habido de letras, las últimas dos subastas que ha habido este mes, han sido el 5 de noviembre y el 12 de noviembre. Y desde luego, los porcentajes, los ratios de cobertura, que es las veces, las cantidades que piden contra las que efectivamente coloca, en todos los casos ha estado por encima del 2%, más de dos veces han pedido lo que ha adjudicado, pero es que en el caso de nueve meses se ha pedido 3,47 veces más de lo que ha solicitado el Banco de España, el Tesoro Público, ¿no? Sí. Con lo cual, nos sigue sorprendiendo, básicamente, que sigan comprando letras cuando estamos hablando de rentabilidades que un Tesoro Público, en principio, que nos da más solvencia, está pagando en el corto plazo en las letras equivalentes por encima del 4%.
Ramón Zarate, socio director de Zarateaf, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la bolsa española, de la mano de Luis Benguerel, analista independiente. Hola, Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo concluye el IBEX 35? ¿Qué balance hace de la semana? Hemos visto que en esta última sesión de esta semana ha tratado por todos los medios de mantenerse por encima sobre la cota de esos 11.600 puntos, ¿no?
Sí, correcto. En el fondo, pues cerramos casi igual que abrimos la semana pasada y la verdad, pues parece que está consolidando estos niveles cercanos ahí a los 12.000 para terminar el año.
De los bancos del IBEX, que hoy han sido los que más han sufrido después de la extensión de ese impuesto al sector, ¿cuál ve mejor por técnico?
Bueno, yo, partiendo que Sabadell y BBV hay que olvidarse porque están en plena guerra entre ellos, para mí el que mejor se comporta, pero viene comportando desde hace años, es Bankinter. Muy cerca de máximos, consolidando, tiene un soporte importante en torno a los 6,80 y la gran resistencia a romper los 8,35.
¿Qué niveles ve más determinantes ahora mismo a no perder de vista en Colonial? Hoy es protagonista la empresa porque sabemos que ha desinvertido con un descuento del 5% la familia Santo Domingo.
Bueno, en los últimos años está en un gran paralelo. El gran soporte por abajo se movería en torno a los 4,60 y la gran resistencia está lejos, a 6,30. Y en el más corto plazo, pues el primer gran soporte que no debería perder sería niveles de 5,15 y la gran resistencia a superar sería niveles de 5,75.
Indra es otro de los que tenemos en el punto de mira, goza de recomendaciones positivas por parte de las distintas firmas de análisis que siguen a la compañía. ¿Creen que tiene un importante potencial para beneficiarse del aumento del gasto en defensa que requiere Europa? ¿Cómo está el valor ahora por técnico?
Bueno, hemos visto un movimiento muy importante en los últimos años. Vimos máximos en mayo-junio de este año y después una rectificación importante, y desde un poco antes de verano, que está en un gran paralelo muy aburrida. El gran soporte está en torno a las 16 y la gran resistencia para volver a tomar la senda alcista sería romper los 17,5 euros.
Hoy ha rebotado Solaria, lleva una semana estos últimos días para olvidar. ¿Cuál es el soporte más importante en el valor ahora?
Bueno, en el corto plazo serían los mínimos que hemos visto esta semana, intradía, que sería en torno a los 8,25, 8,27, y si no ya tendríamos que ir a buscar los mínimos del 2020 en torno a los 6 euros, 5,60. Mucha prudencia porque, como bien comentas, viene mal desde los máximos que vimos el año 2021.
¿Y a Celnex cómo lo ve por técnico?
Pues en el corto plazo también está bastante aburrida. Ahora en más corto está corrigiendo lo que vimos al principio, hasta la subida hasta principios de año, ahí de verano, perdón. Tiene una gran resistencia en torno a los 36 euros y el soporte a medio plazo se mueve en torno a los 30,5 euros, y en el corto plazo el gran soporte está a 31,40.
Una cosa más, ¿Endesa le convence el potencial por técnico que piensa que tiene la eléctrica?
Bueno, está en máximos históricos, ha cerrado ahí en máximos históricos, ha roto la resistencia esta semana importante que tenía en torno a los 20 euros y vamos a ver la evolución, cómo continúa. Por encima no tiene, en principio no tiene techo cuando se rompen los máximos históricos.
Luis Benguerel, analista independiente, gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, hemos visto que el IBEX 35 al final ha sido, dentro del IBEX 35, la banca ha sido el sector que ha tirado para abajo del selectivo. CaixaBank en cabeza de esas caídas, más de un 4% abajo. El Santander un 3,5%, Bankinter un 2,5%. A partir de ahí, el Sabadell se ha dejado un 1,90% y un 0,91% el BBVA. Mientras que en el lado opuesto del selectivo, hoy ha rebotado el mencionado Solaria, un 3,78%. También Celnex por encima del 3%. Y más de 2 puntos porcentuales han subido varias compañías, como es el caso de Acciona Energías Renovables, Redeia, Merlin Properties, Inditex, Endesa o Puig. Son los grandes beneficiados de esta jornada en la Bolsa Española. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las 6 con Roberto Moro y Jorge del Canto, y que para participar pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos una nota de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
En los últimos años, las mujeres han empezado a asumir un papel mucho más activo en la gestión de sus finanzas, impulsando su independencia económica. Pero aún hay retos por delante, y eso es lo que queremos abordar esta tarde en el programa, de la mano de Patricia Laplana, directora del área de clientes de North Patrimonia. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. Bueno, para estar con vosotros.
Mujer y finanzas. Es un hecho que históricamente la figura de la mujer pues ha estado menos involucrada en las decisiones de inversión, pero esto va cambiando poco a poco. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes como firma de asesoramiento de cómo cada vez las mujeres participan más en esa gestión de sus finanzas personales y profesionales?
Bueno, nosotros vemos que la mujer participa cada vez más activamente en la toma de decisiones, sobre todo cuando nos referimos al patrimonio familiar. Y de hecho, observamos que tienen la última palabra en muchas de las ocasiones cuando se trata de tomar decisiones relevantes que afectan al patrimonio familiar. Por otra parte, también estamos constatando que existe un número creciente de mujeres que entienden cada vez más la necesidad a día de hoy de planificar y de recibir un asesoramiento para poder lograr sus objetivos a largo plazo.
Entiendo que esto les obliga también a adaptar ese asesoramiento y a proponer soluciones concretas para guiar o ayudar a las mujeres a tomar decisiones sobre su patrimonio, ¿no? Es decir, que de la mano de ese mayor papel que poco a poco van asumiendo las mujeres en materia de finanzas, esto también va a ir transformando a la par o de la mano la industria, ¿no?
Sí, correcto. Esto es así. Las mujeres tienen unas necesidades específicas. Nuestro trabajo en North, lo que pretendemos es adaptar el enfoque a estas necesidades concretas, ofreciendo soluciones personalizadas y ayudándolas con educación financiera para acompañarlas y darles seguridad en todo lo que es el proceso de la toma de decisión. Lógicamente, la industria que está detrás, ante demandas distintas y más específicas, soluciones más sofisticadas, pues también avanza para dar respuesta a todo esto. Sí, lógico.
Por la experiencia que tienen ustedes de las mujeres a las que asesoran, ¿cómo suele ser la mujer inversora? ¿Qué perfiles se encuentran principalmente?
Pues nosotros nos encontramos sobre todo mujeres en una franja de edad que estaría pues quizás un poquito por encima de los 50 años. Tiene sentido porque a esa edad es cuando ya has logrado acumular un patrimonio, ya sea por tu trayectoria profesional, empresarial o por patrimonios familiares. Y sobre todo estamos viendo pues tanto a mujeres que acompañan, ¿no?, a la figura de su marido por una unidad familiar, como también mujeres que de forma independiente deciden acudir a nosotros para recibir ese asesoramiento.
¿Y qué patrones siguen o qué caracterizan a las mujeres inversoras? ¿Qué pautas son las que han detectado ustedes de cómo son?
Pues ellas suelen ser más cautas, tienen quizás algo más de aversión al riesgo, y algo que sí que es bastante común en todas las mujeres a las que asesoramos es que tienen un propósito muy claro. Es decir, ellas saben muy bien cuál es el objetivo que tienen para toda esta inversión que están planteándose hacer. Y en cambio, sin embargo, los hombres disfrutan más, digamos, con el proceso de construcción, ¿no?, de las carteras. Ellas se enfocan mucho más al largo plazo y al objetivo y al propósito de esta inversión en concreto.
¿Más reflexivas, quizás, que los hombres? No sé qué otras diferencias detectan ustedes entre hombres y mujeres inversores.
Sí, serían, yo creo que el ser más o menos reflexivas va un poco de la mano con la aversión al riesgo y el plantearse muy bien si una decisión en concreto puede hacer peligrar la consecución de su objetivo final, porque su objetivo final tiene un propósito, puede ser pues preservar el patrimonio para planificar la sucesión hacia unos hijos, por ejemplo, o conseguir un determinado patrimonio para abordar un objetivo siguiente. Observamos que los hombres se centran más quizás en los detalles, en el análisis de los vehículos que se usan en concreto pues para hacer las carteras, o quizás están más interesados en todos los factores que influyen, ¿no?, en la evolución de sus inversiones. Y ellas pues son más reflexivas porque son más cautas y tienen más aversión al riesgo, porque sobre todo están muy centradas en que logremos conseguir los objetivos que nos hemos propuesto desde el primer momento.
Cuando habla de que somos más conservadoras, esto lo notan, por ejemplo, en que el estrés de las mujeres inversoras es mayor en situaciones, por ejemplo, de elevada volatilidad o de complicaciones en los mercados.
Bueno, sí se preocupan más. La función del asesor, en este caso nosotros en North somos muy cuidadosos en que los clientes estén bien perfilados y que las carteras se adecuen muy bien al perfil de riesgo. Por eso es muy importante conocer al cliente, en este caso a nuestra inversora, porque si realmente esa aversión a riesgo es bastante elevada, vamos a tener que tener un control de la volatilidad muy estricto para no llegar precisamente a esa situación de estrés. Es decir, el trabajo bien hecho es que no tengas que llegar a esa situación de estrés porque hayas controlado muy bien la volatilidad desde un inicio. Y entonces, bueno, puedas ir avanzando y puedas ir explicando lo que sucede con esa cartera sin que haya una preocupación excesiva por parte de nuestras clientas.
¿El tema tributario nos preocupa más o igual?
El tema tributario preocupa muchísimo, tanto para las operaciones que se hacen en el día a día, y te pongo un ejemplo práctico, como instrumento para inversión a ellas les encaja más una cartera de fondos de inversión que puede tener un traspaso fiscal y una optimización en este sentido, y sin embargo en un perfil masculino tiene muchísimo éxito pues una cartera directa de acciones. Ahí la fiscalidad no es tan interesante como en los fondos de inversión. Entonces sí que es cierto que hay instrumentos y vehículos que suelen tener más acogida entre las mujeres inversoras, precisamente para conseguir esta optimización fiscal. Y sobre todo en el tema sucesorio, en el planificar la sucesión y facilitar después la herencia, ¿no?, a sus hijos.
¿Y a qué ha tocado este tema de los instrumentos financieros que prefieren hombres y mujeres inversores? Uh-huh. Y nos ha dado este ejemplo. Por tanto, ya uh-huh. que nos estamos centrando en la mujer, fondos de inversión sería pues de lo uh-huh. que más demandamos, ¿no? ¿Qué otros vehículos?
Pues tradicionalmente, para perfiles más cautos o más conservadores existían los típicos depósitos bancarios. Ahora venimos de una temporada en la que también hemos podido disfrutar de depósitos bancarios con una remuneración que no estaba mal. Al margen de esto, a las clientas que tenemos les puede encajar pues carteras de fondos de inversión con perfiles mixtos que no tengan una exposición excesiva a renta variable, carteras de bonos donde también hay un pago recurrente y además hay una tranquilidad pues porque esas carteras, salvo que se tengan que vender antes de tiempo, pues vas a obtener un capital seguro en un momento determinado cuando venzan. Productos de seguros también, con capitales garantizados. Bueno, es todo un abanico de vehículos que están enfocados a preservar patrimonio y a reducir al máximo la volatilidad.
Y de nuestra futura etapa como pensionistas, cuando una vez retirados, ¿nota mayor preocupación en las mujeres por este tema, por ir preparando, ahorrando a través de vehículos concretos y preparando esa jubilación?
Por supuesto. Y en mujeres quizás de edades incluso más jóvenes, planificar el ir reduciendo la carga laboral gracias a poder ir estableciendo un ahorro mayor. O sea, nos encontramos también con mujeres que, de cara a planificar esa etapa y a poder reducir la carga laboral en un futuro, pues están ya haciendo trabajar el ahorro desde los primeros momentos. Al final es muy importante y es algo que todavía tenemos que avanzar bastante como país, yo creo, pero es importante que desde el primer momento entendamos que es fundamental empezar a ahorrar, que ese ahorro sí tiene que planificar y que de esa manera se le darán los objetivos. Entonces ellas ya no es ni esperar a la jubilación, sino que es anticipándose viendo cómo voy a organizar mi vida a partir incluso de los años previos a la jubilación. Sí.
Bueno, mujer y finanzas, estamos abordando este tema. Esa tendencia que mencionaba al principio se percibe, la de una mayor participación e implicación de la mujer en esta materia de finanzas, pero aún quedan retos, ¿no? Por ejemplo, la losa de la educación y la costumbre todavía es poderosa en la autopercepción que tenemos las mujeres muchas veces de que las finanzas puede que no sean nuestro fuerte.
Sí, es así. Lo vemos en una proporción significativa de mujeres, todavía hay esta idea de que no son nuestro fuerte o de que no tenemos los conocimientos necesarios para poder gestionar las finanzas. Al final esto se consigue reconducir con educación, de la mano de un buen asesoramiento financiero. A partir de que tú te sientas más capacitada y más segura para poder tomar esas decisiones, pues también se genera un interés distinto. Es decir, al final es como un circuito en el que hay muchas cosas que se van conectando, pero sí, todavía encontramos una proporción importante de mujeres que tienen esta sensación.
¿Y algún otro reto que identifican ustedes en el trato día a día con clientes masculinos y clientes femeninos? ¿Dónde más queda mucho por hacer en materia de mujer e inversión y finanzas?
Pues yo diría que casi donde tenemos mucho por hacer es en avanzar en la educación financiera desde edades tempranas, para que desde que somos niños, mujeres y hombres crezcan con los mismos conocimientos y con la misma percepción de que las finanzas nos afectan a todos por igual. Y esto sería uno de los retos principales. Ya estamos avanzando hacia aquí. Yo creo que en los próximos años iremos viendo un cambio significativo. Y por otra parte, el reto que estamos viviendo a día de hoy es el de la inclusión de la mujer en puestos directivos, en puestos empresariales, en emprender, todo esto, y que cada vez haya más visibilidad y más presencia. Lógicamente llevará a que haya más mujeres inversoras, que no formen parte solo de la unidad familiar, sino que a título personal e individual, pues decidan también tomar parte en gestionar sus propias finanzas, sin duda.
Patricia Laplana, directora del área de clientes de North Patrimonia, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en el programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu CPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Y ahora bajamos a la calle a preguntarles por su opinión. Esta tarde les vamos a preguntar por la escasez de trabajadores en determinados sectores.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, economía real. A pie de calle.
Reino Unido han saltado las alarmas. Cada semana una decena de farmacias se ve obligada a cerrar sus puertas.
La falta de financiación y la inflación son las principales responsables de esta crisis sin precedentes que enfrenta el sector farmacéutico en el país británico.
En España el problema no es menor. Encontrar personal para las boticas es todo un logro. La falta de vocación, los salarios bajos y las dificultades para conciliar la vida familiar reflejan el desinterés en este sector, según la secretaria general del Consejo Oficial de Colegios de Farmacéuticos.
En nuestro país además se da una paradoja. Cada vez hay más empleos sin empleados y más empleados sin empleos.
El paro es uno de los grandes males de España, que ocupa el primer puesto entre los países de la Unión Europea, con una tasa de desempleo del 11,4%, según Eurostat.
Lo contradictorio de esta situación es que además se suma la escasez de mano de obra en sectores claves como la tecnología, la salud o los servicios.
Aunque en España la falta de trabajadores no es tan grave como en otros países europeos, los últimos datos muestran que las vacantes sin cubrir casi se han duplicado respecto a 2019.
Todo apunta a que el envejecimiento de la población es una de las principales causas de este fenómeno, ya que no solo se reduce el número de personas disponible para trabajar, también se ejerce presión sobre el sector de la salud, donde se necesitan cada vez más profesionales para atender a los más mayores.
En medicina existe un déficit importante de 4.500 médicos de familia. Haría falta aumentar un 10% la cantidad de doctores para cubrir todas las plazas, según informa el Ministerio de Sanidad.
La escasez no se limita únicamente a sectores de alta cualificación. La hostelería, la construcción, el transporte o la agricultura también enfrentan dificultades para cubrir vacantes.
Ante este panorama, salimos a la calle para conocer sus opiniones. ¿Por qué cree que, siendo el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, las empresas tienen problemas para cubrir las vacantes?
Yo creo que mucha gente, que no es que no quiera trabajar en este país, porque es lo que se dice mucho. Yo creo que lo que se han cansado mucha gente es de estar esclavizado en un puesto de trabajo. ¿Tú qué valoras más? ¿El dinero o también tener tiempo para hacer más cosas? Las condiciones, tiempo para tú poder hacer cosas, estar con tu familia o estar con tus amigos.
Bueno, yo pensaría que por las condiciones salariales, porque pues en estas condiciones hace que la gente de pronto se vaya a otros países a trabajar, porque no encuentran como muy oportuno cómo está el salario de acá de España versus a la vida, porque la vida cada vez está más cara y de pronto no compensa pues el tema salarial. Sí, por lo menos en el sector salud, en el sector de tecnología, pues hay muchos médicos que aplican para trabajar en el resto de Europa porque los beneficios son mayores. Entonces eso pienso que puede ser una falencia, que al igual para las empresas también viene siendo un déficit, porque claro, ellos tampoco encuentran quien estén trabajando para ellos. Entonces lleva un poco, una cosa lleva a la otra y hace pues que de cierta manera se presente esta problemática.
Los puedo hacer dos condiciones laborales y la gente joven también tampoco está muy dispuesta a hacer muchas horas ni muchos esfuerzos, yo creo.
¿Considera que la educación en España prepara adecuadamente para los empleos que existen en el mercado?
La educación es muy importante, pero sobre todo no meterte en la cabeza que es que tienes que llegar a ser a la universidad o ser doctorado, licenciado en algo. Hay otras cosas que también tienen una cualificación y son muy importantes en este país. También luego viene otra cosa, sabe valorarlo esa gente y sabe pagarles por el trabajo, o sea, por la educación que tienen respecto a ese trabajo.
Yo pienso que la educación que tenemos en España pues sí se presta y sí está altamente calificada para la preparación de los estudiantes. Solo es eso, que habría como que un poco mirar el tema salarial para que ellos se puedan quedar acá y pues no haya fuga de talento, porque sí tenemos mucho talento en España, pero el problema que se da es eso, que independientemente que estén altamente calificados o que sus estudios sean altos, pues prefieren irse para otras partes de Europa.
Yo creo que sí, pero la gente está acostumbrada a vivir muy bien últimamente, entonces cuesta que la gente se anime a trabajar ahí y a trabajar 8 horas diarias o no más.
Alemania está llevando a cabo políticas de inmigración para atraer talento extranjero y adaptarles a los requerimientos del mercado laboral. Según un estudio de Funcas, España podría verse en la misma situación a medio plazo. ¿Cree que sería una buena medida para cubrir la escasez de mano de obra?
Sí, yo creo que sí. Yo creo, mira, de aquí de España hace 40 años iba mucha gente a Alemania y Suiza a hacer esos mismos trabajos, ¿no? Yo creo que, bueno, no se puede poner puertas al campo tampoco. O sea, yo si quiero irme a trabajar a Colombia, debería de ir, igual que si quiero ir a Colombia, venir aquí a trabajar.
Pues esa medida me parece muy buena que la adopten, porque bueno, también le están dando oportunidad a otras personas que tal vez no encuentren una oportunidad en sus países.
Probablemente ayude bastante a que la gente se preocupe al mercado laboral.
Desde las administraciones parece que la solución pasa por atraer inmigración. ¿Será suficiente de cara al largo plazo?
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Esta semana en Deep Business, ¿la IA ha perdido impulso? La inteligencia artificial revolucionó los titulares y los planes empresariales con avances impactantes, pero ahora el ritmo de cambio parece haber alterado su curso. ¿Qué ha sucedido? En el programa analizaremos cómo ha evolucionado el impacto de la IA en la tecnología y los negocios. Descubrirás si estamos manteniendo el empuje necesario para transformar el futuro o si hemos llegado a un punto de inflexión. De la mano de Unuguare, el próximo lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes.
Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto.
Estamos listos ya, estamos dispuestos.